Buenos días. Estábamos esperando un poco a que se incorporaran el resto de los diputados de diferentes grupos parlamentarios. Empezamos, si quieren, por las sustituciones. Por el grupo mixto, no hay nadie. Por el grupo Agrupación Socialista Gomera. Por el grupo Sí Podemos Canarias. Por el grupo Popular.
Sí, Luz Reverón sustituye a Poli Suárez.
Por el grupo Nacionalista Canario.
Sí.
Ya la tiene la mesa. José Alberto Díaz Esteban sustituye a Rosa Dávila.
¿Y por el grupo Socialista Canario? De acuerdo. Me han comentado algún... como saben, hay dos aplazamientos. De las cuatro preguntas hay dos aplazadas. Y me ha pedido el señor Chinea que si podemos empezar por su pregunta, con lo cual yo no... Esta presidencia de la mesa no tiene ninguna objeción, con lo cual empezamos, si quieren, alternando el orden del día. Comenzamos primero con las preguntas, primero de don Jesús Ramos Chinea y luego de don Mauricio Roque. Y a continuación seguiremos con la comparecencia en comisión, con lo cual le dejo la palabra al señor diputado don Jesús Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, sobre el destino de los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo de Canarias, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Antes de nada, pues agradecerle que cambiemos el orden del día y dar también las buenas tardes al resto de diputados. Señora consejera, bienvenida. Un año más se ha adelantado la firma del Plan Integral de Empleo de Canarias, lo que es pues de agradecer y lo que demuestra que hay buena sintonía entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias. Es esencial que se reciban estos fondos cuanto antes, ya que muchos de ellos se hacen en colaboración con las entidades locales, y desde la anterior legislatura llevábamos arrastrando el que se recibieran estos recursos en octubre, lo que implicaba pues un menor tiempo de ejecución y una menor eficacia para llevar a cabo los objetivos de este plan con mayor agilidad y de forma que ayudara al impulso del empleo durante todo el año. Y estos 42 millones de euros del PIEC suponen la contratación y formación de en torno a unas 5.000 personas, canarios y canarias. Y a nuestro grupo parlamentario le gustaría conocer qué actuaciones se realizan actualmente con el PIEC, qué políticas, medidas y actuaciones se ponen en marcha con este plan. Y además también nos gustaría saber en qué medida el PIEC llega a todas las islas de Canarias, que como usted sabe somos un conjunto, pero que la realidad y las singularidades de cada una, incluso sus especificidades en el mercado laboral, son diferentes y tienen pues diferentes diferencias. Y se requiere, por supuesto, de esas adaptaciones para que sean efectivas las medidas en cada mercado laboral en el ámbito insular. Y para ello seguimos indicándole que yo creo que sería bueno también que se extendieran las actuaciones que se hacen en el PIEC hacia los cabildos. No solo los ayuntamientos, porque yo creo que de esta manera pues se podía contribuir, igual que hacen los ayuntamientos, pues podrían hacerlo también los cabildos. Ahora mismo, de los recursos del PIEC a través de la FECAM, se gestionan 25 millones de euros, de esos 42 millones, para el desarrollo de tareas de utilidad y de reinserción social en el marco del programa de empleo social. Una actuación que yo creo que tendría un mayor alcance o sería un alcance adicional si lo pudiésemos realizar también a través de la FECAE. Y por otro lado, el PIEC en su conjunto activa también 7 líneas de actuación y aparte de la realizada con la FECAM, sabemos que se utilizan 4 millones de euros para planes de formación y empleo destinados a varios sectores, como los emergentes que ayuden a la diversificación económica, los sectores con mayor índice de contratación o aquellos que es necesario reactivar, modernizar o, por supuesto, también digitalizar. Y además, otros 6 millones de euros que se destinan al fomento del autoempleo y del emprendimiento, que a su vez van a ser determinantes en la generación de nuevos empleos. A nuestro grupo parlamentario, señora consejera, nos gustaría saber si disponen del alcance por islas, es decir, el número de personas que se benefician en cada una de las islas. Y por otro lado, hay que recordar que la cifra de 42 millones de euros es la cifra que habíamos recuperado después de años batallando para poder reactivar el PIEC, cuando el Gobierno del Estado, pues haciendo gala de ese austericidio, pues decidió recortar e incluso quitárnoslo a los canarios. Y la pregunta que me gustaría hacerle también desde nuestro grupo es precisamente sobre las cantidades, que si después de tantos años no sería conveniente pues negociar con el Estado una actualización, por supuesto, al alza del PIEC, A nosotros nos gustaría saber qué piensa el gobierno al respecto y saber si ya lo han planteado en esas reuniones con el ministerio. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno ahora para la respuesta de la señora consejera.
Muchísimas gracias, señoría. Empiezo un poco por el final. Sí que hemos planteado al ministerio la necesidad y la posibilidad de plantear un incremento del pie, que es verdad que la emergencia volcánica de La Palma ha hecho que también el ministerio haya destinado una cantidad o haya hecho un esfuerzo suplementario extraordinario con los 63 millones del Plan Extraordinario de Empleo de La Palma, ¿no? Por eso, digamos que siendo un tema que está sobre la mesa y en negociación, entendemos también y valoramos el esfuerzo que en estos momentos está haciendo el Ministerio y el Gobierno de España. Fondos extraordinarios que habrá que seguir reeditando porque todavía la situación de La Palma requiere de esas medidas extraordinarias. Sobre el destino de los fondos de pie con la FECAI, pusimos en marcha el plan de empleo de transición ecológica con los cabildos. Es verdad que ese plan empezamos financiándolo con el PIEC, ahora mismo la financiación viene por otra vía, pero lo que trato de indicarle es que desde los distintos fondos que tiene el Servicio Canario de Empleo, contamos también con líneas específicas a las que pueden concurrir los cabildos, tanto las comunes, pero también algunas singulares como esta, que empezó como proyecto piloto, porque muchas veces aprovechamos el PIEC porque nos da mayor flexibilidad a la hora de poner en marcha proyectos pilotos que probamos y una vez que vemos su eficacia, pues los metemos también o forman parte de otras líneas de financiación, ¿no? Como bien decía, el 60% de los fondos corresponden al Plan Extraordinario de Empleo Social. Como me ha hecho una pregunta muy específica sobre reparto por isla, estaba viendo a ver si en este tiempo me lo podían dar, si no yo me comprometo a facilitarle el dato de cómo queda finalmente distribuido, porque depende también de las acciones que se desarrollen, ¿no? En el caso del Plan de Empleo Social, va dirigido a los 88 ayuntamientos de Canarias, por lo tanto, tiene un impacto cohesionador en el conjunto de Canarias y está vinculado, y es una demanda, no es algo nuevo, es un compromiso que viene de atrás, que se asumió con la FECAM para dar respuesta a través del PIEC a aquellos trabajadores y trabajadoras en situación de mayor vulnerabilidad. Aquí no solamente se une el criterio de parado de larga duración, mujer, joven, ¿no?, que son los perfiles prioritarios de las políticas activas de empleo, sino que se tiene en cuenta también la vulnerabilidad social a la hora de seleccionar a las personas que participan. Aparte de los 25 millones del Plan Extraordinario de Empleo Social, 6 millones dirigidos al fomento del autoempleo y el emprendimiento, fondos que hemos usado para reforzar y complementar la línea de ayuda al establecimiento de personas autónomas, lo que nos ha permitido en estos últimos años incrementar esta partida. Esta línea no se puede insularizar, depende de las demandas que se presenten, pero no es posible hacer un reparto de forma insularizada. Otra línea muy importante, que es donde ponemos en marcha esos proyectos pilotos a la hora de ver la posibilidad de ampliarlo, es la que tiene que ver con los planes de empleo y formación para sectores emergentes. Aquí, de la mano del tejido productivo, tratamos de dar respuesta a esas demandas singulares y específicas de formación que nos plantean. Hemos puesto aquí en marcha este año el proyecto de formación para el Salto de Chira, y uno con la Consejería de Educación y Transición Energética, precisamente para aprovechar esos fondos de transición energética y la necesidad de perfiles profesionales para la instalación de placas fotovoltaicas. Por lo tanto, conectamos también esas necesidades del tejido productivo, de los fondos MRR y vincularlos a medidas específicas de formación y los programas mixtos de formación y empleo, donde este año hemos puesto en marcha un proyecto piloto con FEMEPA y con FEMETE para hacer una formación de FP dual. Ayer aprobábamos la estrategia en el marco de la concertación social y ya este año pusimos en marcha esta experiencia dual de formación y empleo en un sector emergente y que demanda profesionales, como es el del sector de las reparaciones náuticas, con la importancia que tiene eso en Canarias. Por lo tanto, el PIEC nos permite no solamente dar respuesta a esta demanda social que históricamente ha hecho la FECAM, sino también el reforzar líneas, el poner en marcha experiencias piloto vinculadas especialmente a las necesidades de transformación y de diversificación de nuestro tejido productivo.
Le quedaba un minuto y algo, señor diputado. ¿Quiere hacer uso de la palabra? Adelante.
No, muy breve, señora presidenta. Simplemente agradecerle a la señora consejera su respuesta y agradecerle si nos puede llegar a tener ese dato, que yo creo que sería importante saberlo, sobre todo pues para algo tan importante como usted hablaba, que es la cohesión de las islas. Por tanto, muchas gracias por su respuesta y nada más, que sigan trabajando, que yo creo que es acertado que de alguna manera fomentemos el empleo, y creo que sobre todo diversificar de esa manera el poder dar ese conocimiento a las personas para que puedan de alguna forma tener un mayor o más fácil acceso al trabajo, yo creo que va a ser prioritario. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Le quedaba unos segundos a la señora consejera.
No,
de acuerdo. Pues, lo siento.
Igual quedaba medio milímetro de segundo, pero vamos a dejarlo.
Seguimos con la pregunta de don Mauricio Aurelio Roque González, del Grupo Socialista Canario, sobre el plan de actuaciones de la Agenda de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información para 2022, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene el tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta, señora consejera, señorías. Buenos días desde la consejería. Todos conocemos de la Consejería de Economía y Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. A través de la agencia gestiona los fondos europeos y promueve las políticas públicas en materia de investigación, ciencia, innovación empresarial y sociedad de la información. Para información y consulta de los ciudadanos y de las empresas, pues cuenta con una guía útil donde se expone al detalle los 4 grandes programas en los que sea la programa de actuación de la agencia, y centrados en el capital humano investigador e innovador, el apoyo a la investigación básica y aplicada y al apoyo a la innovación empresarial y despliegue de la sociedad de la información. La pregunta la hacíamos registrada el 11 de marzo, la estamos viendo hoy pues para conocer un poco en profundidad el programa y la posible evolución que haya podido tener. Muchas gracias. Y anuncio desde ya que cedo el tiempo, que no voy a utilizar el segundo tiempo. Gracias.
Gracias. Turno ahora entonces a la señora consejera.
Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señoría. Verdad que en esas fechas presentamos la planificación estratégica de la agencia para este año. Y quizás lo primero que destacaría es el esfuerzo que hemos hecho en estos últimos años para incrementar las partidas destinadas a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. El año pasado logramos llegar hasta casi 100 millones de euros, además del presupuesto inicial, por la captación de recursos que hacemos a lo largo del año. Y este año el inicial lo incrementamos en un 18% el presupuesto de la agencia. Además, ya hemos ido captando fondos, con lo cual este año la previsión es que también acabemos con un presupuesto muy superior al inicialmente aprobado, con lo cual el despliegue de acciones dentro de esas 4 líneas estratégicas pues va a ser sin duda mayor. Por destacar algunas de las líneas, en el caso del capital humano investigador, es evidente que no podemos avanzar en conocimiento si no apoyamos a las personas que son las que desarrollan ese conocimiento, que es nuestro talento investigador que tenemos en nuestras universidades. La partida se incrementó un 18%, más de 8 millones de euros, y aquí, bueno, pues tenemos líneas como el programa Catalina Ruiz para estudiantes de postdoctorado, las subvenciones que tenemos con la Fundación Mujeres por África para apoyar también el desarrollo de la ciencia y el conocimiento de mujeres africanas, usando Canarias como hub también de conocimiento e innovación. En la línea de apoyo a la investigación básica y aplicada, más de 16 millones de euros, un incremento del 18%. Aquí están, aparte de el apoyo al astrofísico, a la PLOCAM. Me gustaría comentar, porque es una novedad, no en la cuantía, pero sí que se incorpora a la agencia la Academia Canaria de Ciencia. Tradicionalmente ha estado en la Viceconsejería de Cultura y hemos incorporado a la Agencia Canaria de Ciencia a donde creemos que debe estar, ¿no? Que es en aquel ámbito donde apoyamos y trabajamos precisamente la ciencia y la innovación. Aquí destacar también dos líneas nuevas, porque aquí están todas las líneas que tienen que ver con los programas de excelencia, el apoyo a las dos universidades de los campus de excelencia, el programa de apoyo a la IMAS de Magí, María del Carmen, Betancur y Molina, el apoyo a contratación de doctores con el programa Vida y Clavijo. Pero dentro de las líneas nuevas que hemos puesto en marcha este año, me gustaría destacar dos. Por un lado, el proyecto de aceleración de spin-off con las universidades. Hemos destinado una cuantía a las dos universidades canarias para la transferencia del conocimiento, porque necesitamos que ese conocimiento que se desarrolla en nuestras universidades al final revierta también en el tejido productivo, genere riqueza, genere actividad económica, y hemos puesto en marcha una línea para facilitar esa transferencia del conocimiento. Y otra demanda, que además es una cuestión que aquí hemos debatido, la participación de Canarias en los fondos europeos, en el Horizonte 2020, y que se demandaba por parte de las entidades, porque son fondos en concurrencia competitiva, las entidades, empresas, universidades se presentan a estos fondos, una línea de apoyo para contar con personas que puedan apoyar, acompañar y captar esos fondos para incrementar la participación de Canarias en la captación de esos fondos que son en concurrencia competitiva, y esperemos que nos permita mejorar los resultados de años anteriores. El gran esfuerzo lo estamos haciendo, o el gran incremento, en el apoyo a la innovación empresarial. Canarias está a la cola en la aportación de las empresas, de la parte privada, a la I+D, y entendemos que hay que hacer un esfuerzo también para acompañar, para fomentar, para impulsar todo lo que tiene que ver con la transformación digital, que es uno de los grandes retos donde Europa ha puesto la mirada, y también ayudar a ese emprendimiento innovador. Hemos puesto en marcha una línea de innovación social. Por primera vez, aunque estaba recogida en la S3, no había ninguna línea que diera cobertura a la innovación social y al emprendimiento innovador, para apoyar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del ecosistema de startups en Canarias, que es muy potente, tenemos grandes iniciativas, pero tenemos todavía camino por recorrer para estar al nivel de otros territorios que tienen un mayor desarrollo del ecosistema de startups. Y, por último, el apoyo al despliegue de la sociedad de la información, porque si queremos avanzar en la digitalización son tres patas: capacitación, competitividad de las empresas y conectividad. Todas estas líneas dan respuesta a esas tres C's. La conectividad es clave, y aquí pues me gustaría destacar que este año vamos a ampliar la banda ancha a La Graciosa, nuestra octava isla, con lo que también aquí hemos hablado de ese desequilibrio a veces que existe en cuanto a la conectividad. Es una forma de avanzar en cohesión social a través de la conectividad.
Muchas gracias, señora consejera. Terminado entonces el punto número dos del orden del día, comenzamos con el punto número uno de comparecencia en comisión. La mesa tiene que intervenir por los diferentes partidos, con lo cual le he solicitado a doña Rosa Cabrera si me puede sustituir. Y comenzamos con la comparecencia en comisión de la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo sobre la eficacia de medidas y nuevas herramientas para contener la destrucción de empleo, a petición del grupo de Sí Podemos Canarias, por un tiempo de 5 minutos.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera y acompañante. Esta comparecencia la trae el grupo Sí Podemos Canarias porque creo que es una preocupación común del conjunto de grupos parlamentarios y de la sociedad a la que representamos sobre el empleo. El empleo siempre se ha puesto en primer lugar de las demandas, de las necesidades, porque en ello nos va la vida y la vida digna. Y entonces, pues, no solo en un momento en el que el empleo empezó a ser destruido de manera importante con motivo de la COVID y incluso de la crisis anterior de 2008 en adelante, sino que no es solo frenar y contener la destrucción de empleo, sino salir de esa situación a continuación, ¿no? De alguna forma, pues generar, yo creo que expectativas y esperanzas en la sociedad de que las cosas pueden ir a mejor después del amargo trago que hemos tenido que estar pasando como consecuencia de estas crisis. Estas dos crisis que hemos sufrido en esta, una en la pasada década y otra que estamos sufriendo en la actual, se han enfrentado con políticas económicas de distinto signo, ¿no? La de las hipotecas y la quiebra del sistema bancario se hizo pues desde la llamada austeridad, que algunos la denominábamos austericidio, pues con recortes en lo público, sacrificios trasladados a las espaldas de la clase trabajadora y amparando con dinero público pues esas entidades bancarias que habían sido las causantes en el fondo de este asunto. Y además, pues perdiendo la mayoría social derechos y libertades. Sin embargo, la actual de la COVID, que ha sido una crisis, que está siendo una crisis sanitaria, económica y social, se ha afrontado pues estableciendo un escudo de protección social, múltiples medidas como el salario mínimo interprofesional, que fue incluso anterior, los ERTES, el ingreso mínimo vital, créditos ICO, ayudas, subvenciones, exenciones fiscales, protección a los más vulnerables, vivienda, alquiler, bono eléctrico y la reforma laboral. Está claro que todo lo que se haga en este terreno siempre va a parecer insuficiente. Y desde lo vemos cada día, desde la autocrítica que nos la hacemos nosotros mismos, desde grupos que apoyamos tanto al Gobierno del Estado como al Gobierno de Canarias, como muchísimo más desde la oposición, que se hace eco de ese malestar ciudadano también que existe respecto a la situación actual. Creo que marca un hito en este tiempo respecto a esa cómo contener esa destrucción de empleo y mejorar la calidad del empleo en este tiempo, el acuerdo alcanzado entre sindicatos, patronal y gobierno sobre la reforma laboral, del cual ya hemos hablado sobradamente en anteriores ocasiones, pero es que no está mal recordar que después de una serie de años sin acuerdo, hay un acuerdo que empieza a marcar las bases de otras formas de contratación en este país, a recuperar ciertos derechos que estaban perdidos, que vimos como a partir de 2012 hubo una pérdida de derechos tremenda en materia laboral, y por tanto ese avance pues ha sido muy importante y tenemos mucho camino que andar aún. El año 20 fue un año aciago, con el principal motor de la economía canaria, el turismo, en parálisis casi total. El presente año y el anterior ya se inició, y sobre todo en este año, un despegue importante recuperando la actividad en el sector servicios, la ocupación hotelera, el comercio al por menor, incluso pues esas cifras que se suelen dar, que marcan un poco tendencia, que es el aumento de la compraventa de viviendas. Pero como el refranero pues se puede utilizar para una cosa y la contraria, en este caso pues la alegría siempre dura poco en la casa del pobre. Y la actual guerra de Ucrania ha frenado la recuperación económica y la inflación vuelve a galopar velozmente, empobreciéndonos aún más por la gran pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo. Afortunadamente, la Unión Europea ha actuado de forma mancomunada. Además, está intentando desde el Gobierno Estatal de Coalición poner freno a esa desenfrenada subida del precio de la electricidad que está en el fondo de esta inflación. Y los fondos europeos nos van a servir una vez más en momentos de crisis para que lo público se convierta en el motor de la economía y facilite que la actividad económica vuelva a reanimarse. Hemos visto anuncios de la consejera de Agricultura recientemente con ese proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica. Hemos escuchado estos días a la consejera de Educación pues hablar del plan de escolarización de 0-3 años o la disminución horaria del profesorado, que es histórica. Es histórica, desde la Ley General de Educación no se había producido esta situación de reducir de 25 a 23 horas las horas del profesorado de infantil y primaria, que para los maestros y maestras viene a significar pues consolidar también en este curso 1.667 plazas en el curso próximo 22-23. Por tanto, pues se está caminando en la dirección adecuada y hay que seguir reforzando los pasos ahí. Simplemente ya esperaré a la respuesta para, en la segunda intervención, hacer propuestas al respecto también.
Gracias, señor Marrero. A continuación tiene la palabra la señora consejera por 10 minutos.
Muchísimas gracias, presidenta, señoría. Yo me gustaría empezar con un mensaje que se lo retomo, lo acaba usted de decir, que las cosas pueden ir mejor, ¿no? Es verdad que en este siglo, porque ya hay que hablar de las crisis que hemos vivido en este siglo, tres crisis muy duras, estábamos saliendo de la pandemia y ahora nos encontramos con los efectos en lo social y en lo económico de la guerra de Ucrania a través de la inflación, que como bien dice, al final genera dificultades a las empresas, nos empobrece y desde luego la preocupación, ¿no?, por parte del gobierno a la hora de cómo podemos afrontar. Pero sinceramente creo que tenemos que mirar también las oportunidades, a pesar de las dificultades de este tiempo complejo que nos está tocando vivir como ciudadanos y ciudadanas y cómo gestionar a quienes tenemos responsabilidades públicas en los distintos ámbitos de la Administración. Y esas oportunidades tienen mucho que ver también con esos recursos que se han puesto a disposición de Europa para la salida de la crisis de la pandemia. Si hacemos un repaso de cómo ha sido la evolución en este tiempo, vemos cómo Canarias, según los datos de la última EPA, es la comunidad autónoma en la que más se incrementó el número de personas ocupadas en el último año. Si miramos el dato de afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo, 841.000 personas, datos históricos de afiliación a la Seguridad Social, si tenemos en cuenta que venimos del impacto de la peor crisis económica, con una caída del 18% del PIB. Si vemos cómo ha sido la evolución de nuestras empresas, porque si hablamos de herramientas para contener la destrucción del empleo, pues eso pasa también por evitar la destrucción de empresas, que son, en definitiva, quienes generan el empleo y quienes generan el dinamismo económico. Veníamos de una caída especialmente dura, que fue en mayo de 2020. El número de empresas se redujo un 9,4% en mayo de 2020 y dos años después hablamos de un 2,43%. Todavía no hemos recuperado la cifra de antes de la pandemia. Hay 1.000 empresas menos que antes de la pandemia. Sí que hemos incrementado de forma significativa el número de empleo autónomo. Por lo tanto, a pesar de el impacto de la caída del PIB del 18,1%, que supuso una pérdida de riqueza para esta tierra de 8.500 millones de euros, en dos años estamos viendo indicadores que evidencian que ha habido una recuperación que se ha ralentizado como consecuencia de la guerra de Ucrania. Pero esto no ha ocurrido porque sí, por sí solo. Es cierto que esta crisis, a diferencia de la otra, fue la pandemia, no hay movilidad, se para toda la actividad económica, se para nuestro motor económico que es el turismo, y una vez que se recupera la movilidad, se empieza a recuperar la actividad económica. Hay un dinamismo de la economía que hace que se vaya recuperando el tejido empresarial y el empleo. Pero hay que ver lo que no se ha destruido durante esta crisis. Porque en la anterior crisis económica, en 2013, cuando el PIB solamente cayó un 1,1%, ha sido el año de más tasa de paro de toda la serie histórica de Canarias. Y en esta crisis, siendo peor el impacto económico, no ha habido semejante destrucción ni en empleo ni en el número de empresas que han desaparecido en un tiempo y en el otro. Y eso tiene que ver precisamente con esas medidas puestas para mitigar y también las puestas para reactivar. Los ERTE, y hemos hablado en numerosas ocasiones de los ERTE, ha sido el gran instrumento, y así lo reconocen sindicatos patronales, el gran instrumento fruto del diálogo social, que también me gusta ponerlo en valor, la importancia que ha tenido el diálogo social en la gestión durante todo este tiempo de la crisis, el que ha evitado que la destrucción de empleo en Canarias no hubiese sido, y de empresas, no hubiese sido muchísimo mayor. Llegamos a tener 230.000 personas en ERTE en Canarias, casi la quinta parte de nuestro mercado laboral, lo cual nos da una idea del impacto tremendo que tuvo el COVID. Y, último dato de paro, estamos en cifras, no prepandemia, sino en cifras anteriores a 2008 en cuanto al paro registrado. 1 millón, más de 1 millón, 1.400 millones de euros han supuesto los ERTE en Canarias. El dato de supervivencia de las empresas acogidas a los ERTE ha sido de un 90%, un 6% superior a aquellas empresas que no se acogieron al mecanismo de los ERTE. Por lo tanto, un mecanismo que ha permitido mitigar de forma significativa el impacto en el empleo, el impacto en las empresas a la hora de ayudar a entender por qué se ha producido esta recuperación en 2 años después del impacto sufrido. Por supuesto, la reforma laboral. Salía el informe de Randstad, no sé si ayer o antes de ayer, ¿no?, que daba el dato de cómo, bueno, y Canarias, de las principales comunidades autónomas donde mayor impacto ha tenido la reforma laboral en cuanto a la contratación indefinida, ¿no? Más del 50% de la contratación es indefinida. La subida del salario mínimo interprofesional. Pues pensemos ahora con la inflación, ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos subido ese salario mínimo interprofesional? Pues seguro que para muchos todavía el impacto y el diferencial sería muchísimo mayor. Pero es que además la gestión en las ayudas específicas a las empresas para evitar esa destrucción irreparable de tejido empresarial. Más de 1.200 millones de euros gestionados, primero los 87 millones, los 1.144 millones, cantidades nunca vistas, nunca tramitadas, nunca gestionadas como subvenciones directas a las empresas para evitar precisamente esa destrucción irreparable del tejido empresarial. Ayudas que también hemos dado desde este gobierno para complementar a quienes estaban sufriendo de forma más significativa el impacto de la crisis. Dimos un complemento a los trabajadores en ERTE que cobraban una prestación por debajo del salario mínimo interprofesional. Fueron más de 72.000 personas en Canarias que recibieron esta prestación no, porque no es una prestación, esta ayuda, esta subvención a los trabajadores en ERTE, ayuda que hemos mantenido y que hemos dado también a los trabajadores en ERTE de La Palma, 1.100 euros a los más de 1.600 trabajadores en ERTE como consecuencia del volcán. Por lo tanto, se ha ayudado a las empresas, se ha ayudado a los trabajadores y trabajadoras en una situación de mayor dificultad. Y a todo esto, además, todos los fondos europeos dirigidos a la recuperación y a la reactivación económica, que está permitiendo, bueno, pues anunciaba hace poco ya que se iban a transferir los fondos para transición ecológica, que son fondos que van a generar actividad económica y empleo. 8.000 empleos pueden generar las distintas líneas de actuación que se van a desarrollar vinculada a esa transición energética. Hablamos de creación de empleo, de creación de actividad económica y, por lo tanto, de medidas que, a pesar de este tiempo complejo, con incertidumbre, con una guerra que lamentablemente se prevé más larga en el tiempo de lo que hubiésemos deseado y, por lo tanto, con las consecuencias que tiene, pero que en Canarias yo confío y creo que debemos de aprovechar al máximo todos estos recursos, todas estas oportunidades para que también podamos generar economía, generar empleo, diversificar nuestra economía, fortalecer nuestros sectores tradicionales y de esta forma pues contribuir a esa no solamente no destrucción de empleo, sino a una generación de mayor actividad económica y empleo en nuestra tierra.
Gracias, señora consejera. A continuación pasamos al turno de los grupos. Tiene la palabra el grupo mixto por 3 minutos.
Gracias, señora presidenta, señora consejera. La crisis y la incertidumbre en el mercado laboral canario y el español se han acentuado en los últimos tiempos con una rápida destrucción de empleo, sobre todo a cuenta de las rescisiones de los contratos temporales, lo que reduciría la tasa de temporalidad. Afortunadamente, Parecería que en estos últimos meses estemos registrando una caída histórica de la temporalidad, a la vez que crece el empleo y la contratación indefinida. También nos vimos la figura de los fijos discontinuos, que es una figura que no era muy profusa en nuestra contratación a nivel de Canarias, pero que está cogiendo fuerza en los últimos tiempos, y sobre todo vinculada al sector de servicios. Se hace necesario, a la hora de tomar medidas eficaces para contener la destrucción de empleo en nuestro archipiélago, saber más sobre los impactos sectoriales y poblacionales del nuevo marco normativo para mejorar la planificación de las acciones a tomar. En lo concerniente a las últimas cifras del mercado laboral canario correspondiente al mes de mayo, las cifras de empleo mostraron un resultado ligeramente negativo al cierre del mes, con una caída relativa del 0,1% mensual, lo que hace un total de unas 838.000 personas en situación de alta laboral. También es importante resaltar que aún a día de hoy siguen habiendo unas 2.223 personas en situación de ERTE. La migración mensual de empleo se concentró fundamentalmente en los servicios, destacando las ramas como la hostelería y la sanidad, y se redujeron sus registros con respecto al mes de abril. No obstante, hay que resaltar, y esto yo creo que es importante, que el aumento fue fruto principalmente de la base, en base al avance en las ramas de la actividad más vinculada a las administraciones públicas, a la educación, a la sanidad, que de una forma agregada evidenciaron ese repunte, mientras que los sectores, vamos a decir, productivos del archipiélago, como es la hostelería, el comercio o el transporte, siguen todavía por debajo de las situaciones prepandémicas. Siendo la inversión clave para la economía española y también para que Canarias se recupere, sería conveniente pensar en medidas de tipo de reforma fiscal que ayudasen a reducir el déficit que ahora mismo tenemos en cuanto a la generación de empleo, y medidas que apunten también a un aumento de la competitividad de nuestras empresas. Esta fórmula se hace necesario para que se produzca ese necesario incremento de generación de crecimiento económico, y de esta forma impulsar a nuestro tejido empresarial como fuente auténtica y verdadera de la creación de empleo. Con lo respecto a Canarias, no podemos olvidar que las sucesivas crisis sobrevenidas afectaron especialmente a nuestro motor económico, al sector turístico, y con ello tenemos ahí una potencial debilidad. Termino, señora consejera, con cuatro apuntes muy rápidos. El PIEC, que usted ha nombrado y también ha nombrado el proponente, creo que a día de hoy ha sido siempre interesante, pero sigue siendo insuficiente. Las reformas fiscales en nuestra economía, tanto en el ámbito nacional como también aquellas que podamos hacer desde el ámbito de nuestra comunidad autónoma, son necesarias y fundamentales para la generación de empleo. Sigue habiendo incertidumbre en la contratación, y que los incentivos y las medidas que se pongan para incentivar la contratación deben ser duraderas en el tiempo y no puntuales. Es decir, las medidas que se aplican, las ayudas que se den a las empresas, deben ser para que sean contrataciones fijas en el tiempo y no simplemente por el corto periodo de plazo por el cual las administraciones públicas generalmente contratan a las personas y trastocan y modifican las estadísticas de empleo. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario de ASG.
Gracias, señora presidenta. Bueno, señora consejera, a lo largo de estas crisis que hemos vivido, es obvio que se han activado múltiples medidas y nuevas herramientas para tratar de alguna forma contener esa destrucción de empresas y también, por supuesto, esos proyectos de emprendimiento y también de empleo. Ya hemos hablado muchísimas veces, tanto en comisión como en sesiones plenarias, de las ayudas por el cese de actividades. También hemos hablado de los ERTE, de los créditos ICO, de las líneas de avales estatales y también desde Canarias, desde las ayudas directas que activó el Gobierno de Canarias, de los 1.144 millones de euros que destinó el Estado a Canarias en apoyo a las empresas de las islas. También de los múltiples aplazamientos fiscales a empresas y autónomos para, de alguna forma, darles liquidez. Darles liquidez en lo peor de la pandemia. A lo mejor era algo importante. De los ERTE especiales para La Palma y el plan extraordinario de empleo para la isla. Y ahora ayudas a los sectores afectados por la inflación, algo que creemos que es fundamental. Y señora consejera, todas estas medidas, incluidas las del Estado, las del escudo social, han puesto miles de millones de euros por parte del Estado y de este Gobierno de Canarias, activándolas, gestionándolas y, por supuesto, ejecutándolas. Y lo cierto es que, a pesar de todo esto, tenemos que reconocer que en el año 2020 hubo una gran destrucción de nuestro PIB, de nuestro tejido productivo en las islas, y por supuesto también del empleo, es algo que no podemos negar. Pero sí también es cierto que todas estas medidas que he nombrado anteriormente han contribuido primero a contener esa pérdida de puestos de trabajo y luego que en el 2021 y durante este 2022 pues se impulsara una recuperación económica en las islas que ha supuesto tener datos de desempleo que eran muy inferiores incluso a los del comienzo de la crisis. Y también un dato de crecimiento económico actual muy por encima de la media nacional. Ahora bien, desde nuestro grupo reconocemos que han sido las políticas anticíclicas y muy alejadas de esos recortes practicados en anteriores crisis las que nos han llevado a gestionar esta crisis con cierta solvencia. Pero no creo que tengamos que caer en triunfalismo y yo creo que hay que ser prudentes. Las crisis nos han pasado una factura social y la situación de la inflación aún está por controlarse. Esa guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, está haciendo que esa inflación cada día vaya a mayor. Y hay sectores económicos que están solicitando nuevas medidas y habrá que ver qué nuevas medidas puede activar el Estado, pero también qué medidas podremos activar desde Canarias si esta cuestión pues se acaba prolongando. Sobre todo si, como ya se indica, desde otoño la Unión Europea pues puede que fije nuevos controles férreos en materia de estabilidad presupuestaria, deuda y déficit, porque podría suponer un frenazo a la hora de poder activar medidas de apoyo y de estímulo. Por eso es un escenario para lo que quedan meses y antes deberíamos de buscar en el conjunto de la Unión medidas para controlar esta escalada de los precios que sigue restando capacidad adquisitiva a las familias españolas y canarias. Por lo que nos gustaría saber qué asuntos y medidas se han estudiado desde el Gobierno de Canarias y cuáles se han trasladado al Estado para que puedan ser activadas en las próximas fechas. Yo creo que un dato importante que tenemos que saber pues para, de alguna forma, dar cierta seguridad y cierta estabilidad, sobre todo a los sectores económicos de nuestras islas. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. A continuación tiene la palabra el Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría, señora consejera. La comparecencia plantea pues, analizar las distintas medidas y herramientas que han servido y sirven o servirán para la destrucción de empleo. Yo quiero, además, anticiparme en el sentido de que no solamente han servido para contener la destrucción de empleo, sino que han servido para generar empleo. El hecho de que a día de hoy tengamos cifras relativas a paro e incluso seguridad social mejores, en algunos casos, ya no que antes de la pandemia, es decir, una vez que y en el proceso de la misma se empezó a destruir empleo, sino incluso anteriores al año 2008, evidentemente lo que nos traslada es que no solo, como decía con anterioridad, ha servido para contener destrucción de empleo, sino que ha servido para generar empleo. A partir de ahí, para nosotros, los tres elementos fundamentales de esas medidas, herramientas que se han aplicado y se han aprobado. Primero, la capacidad que ha tenido las distintas instituciones, el Gobierno de España, para poner en marcha una herramienta tremendamente útil, esta sí para contener la destrucción de empleo, como fueron los ERTE, en el peor momento posible, cuando se paraliza toda la actividad y se genera esta herramienta que permite que la gente siguiera, digamos, vinculada a su puesto de trabajo y, afortunadamente, una vez que se empezaba a recuperar la actividad económica, volviera a, digamos, a ejercer su actividad. Recuerdo que hubo momentos que cuando los datos no eran tan negativos en paro, algunos decían, espérense a que se acaben los ERTE para ver realmente la dimensión de la destrucción de empleo. Bueno, se fueron acabando los ERTE y el resultado es que mes tras mes seguían mejorando los datos en materia de empleo y en este caso también en materia bajada del desempleo. A día de hoy solo quedan 2.233 personas, algunos con dos ERTE específicos, digamos, los relativos a los derivados de la isla de La Palma y, por otro lado, alguna actividad, como puede ser agencias de viaje, que obviamente cuesta un poco más recuperar. Pero aquel mantra que estuvimos escuchando durante meses se demostró que era absolutamente falso. Por tanto, medida eficaz. Siguiente medida tremendamente eficaz, la inyección de recursos ingentes como nunca antes, como bien decía la consejera, se llegaron a asignar por parte del Estado y por parte, aterrizando aquí en Canarias, por parte de la Administración Autonómica, pero no solamente destinando esos recursos con cantidades multimillonarias, más de 1.400 millones de euros si sumamos todos los sectores, sino que además se han repartido en tiempo absolutamente récord. Fundamental para evitar la destrucción de empleo y luego además ser capaz de generar de empleo, porque es lo que ha permitido que miles de empresas pudieran seguir funcionando y a día de hoy sigan funcionando a pesar de haber sufrido la peor crisis imaginable, por lo menos en los últimos 50, 60, me atrevería a decir casi 100 años. Y la tercera gran herramienta, sin duda, y esta sí que tiene una proyección de mirar hacia el futuro para evitar destrucción de empleo y para que el empleo que se genere sea de calidad, sin duda alguna, la reforma laboral. Los datos que estamos viendo, es verdad que con los matices, cuando hablamos de empleo indefinido, pues ese contrato fijo discontinuo y una serie de cuestiones, pero son absolutamente espectaculares. Además, en un momento en el que se sigue generando empleo, además en un momento en el que sigue habiendo incertidumbre de todo tipo, económica, la sanitaria sigue estando presente de alguna forma, en definitiva, en todo ese contexto extraño se sigue avanzando. Por tanto, es una herramienta importantísima. Y luego nos quedan dos elementos, y termino ya, para en el futuro ser capaces no solo de contener esa destrucción, sino seguir avanzando en calidad de empleo y en mejora de datos de empleo. La aplicación correcta de los recursos también millonarios que van a llegar a esta tierra vía fondos europeos, recursos del Estado y los propios recursos canarios, y por supuesto avanzar en un sistema educativo que cada vez forme mejor a nuestra gente, y la decisión en el ámbito de la FP dual creo que es un acierto. Por cierto, y ahora sí que termino, la decisión ayer en el Congreso de los Diputados de aprobar la ley de ciencia, además, sin votos en contra, donde uno de los parámetros fundamentales era acabar con la precariedad de los investigadores, la mayoría durante años, con contratos ridículos y sin derecho a indemnización, por fin se ha cometido, se acaba a través de esa aprobación de la ley, y eso es hablar también de empleo de calidad.
Gracias, señor Campos. A continuación tiene la palabra el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, bueno, me gusta que se reconozca por parte de este Parlamento que los ERTE fueron la herramienta fundamental para mantener el trabajo y a las personas durante la pandemia, porque evidentemente se aplicó con la reforma laboral del señor Rajoy. Se aplicó La reforma laboral que se aplicó durante la pandemia creo que no fue ni del señor Sánchez ni del señor Zapatero, fue de Mariano Rajoy. Y si dicen lo contrario, mienten. Si no es así. Por lo tanto, esa herramienta venía en una reforma laboral que ustedes condenan y la quieren luego exterminar. Y así la exterminan haciendo un maquillaje cosmético de cifras donde nos venden falsos indefinidos que son realmente temporales. Porque ahora la nueva figura de la reforma laboral tiene fijos discontinuos y construcción que los meten como indefinidos. Pero realmente el auténtico indefinido es el fijo, porque el fijo discontinuo es un contrato temporal, a todas luces. Por mucho maquillaje de cifras que podamos hacer, han pasado esos fijos discontinuos que son indefinidos realmente a ser, pues, lo que son. Al final son contratos temporales, porque trabajan un tiempo y no trabajan otro. Por lo tanto, es temporalidad total. Por lo tanto, señora, pongamos cada término en su justa medida. Viene esa reforma laboral. ¿Por qué Canarias se beneficia más? Porque Canarias, evidentemente, es una comunidad donde su mayor contratación se basa en los servicios. Somos una comunidad autónoma donde nuestro mayor Producto Interior Bruto y contratación laboral se basa en la actividad del turismo. Por lo tanto, es evidente que todos esos fijos discontinuos, que siguen siendo fijos discontinuos, que son trabajos temporales, aunque ustedes quieran llamarlo indefinidos, pues cambien con ese maquillaje, como he dicho, cosmético, cambien de forma, pero no en sí, en la forma de actuar ni de trabajar. Por lo tanto, atendiendo a esa realidad, ustedes nos pueden luego vender que vamos muy bien en la cifra de desempleo, pero tenemos que recordar que somos la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo juvenil de toda España. Somos la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo juvenil, de las mayores tasas de desempleo juvenil de toda Europa, la quinta para ser exacto. Por mucho que nos quieran decir que las cosas van bien y que quieran engañar, las cosas no van tan bien. No van tan bien. ¿Que nos alegramos que haya nuevas contrataciones? Sí, por supuesto. Pero es que las tasas lo demuestran. ¿Por qué otras comunidades autónomas van mejor? ¿Por qué hay otros países en Europa que van mejor que nosotros? Cuando las medias y los ratios ahí están y los porcentajes ahí están. porque de eso no hablan. No hablan que somos la mayor comunidad autónoma en tasa de desempleo juvenil. ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no vamos a poner sobre la mesa los remedios o los instrumentos para frenarlo con toda esa cantidad de millones de euros que nos están viniendo? ¿Por qué no ayudamos a la empresa? Usted estuvo conmigo en el desayuno el otro día con el señor Garamendi. ¿Qué dijo el señor Garamendi para que es el presidente de la patronal, para acabar con el desempleo en España? Que habría que tener unas 500.000, habría que crear 500.000 empresas en España para poder acabar con todo el desempleo a nivel nacional. Esto y termino ya, ocurre igual a nivel Canarias. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando encontramos portadas en el periódico donde dicen que 41.000 empresas zombie en Canarias están pendientes de un hilo después de la pandemia, ¿qué nos viene a demostrar? Que evidentemente este gobierno no ha hecho nada por las empresas, se han quedado muchas empresas en el aire, y eso que genera desempleo. Y mientras que eso ocurra, evidentemente no vamos a estar desde luego a la altura ni en las medias de las tasas de empleo del resto de Europa y del resto de las comunidades autónomas. Gracias.
Gracias, señor Ester. A continuación tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Sí, buenos días, consejera. Buenos días, señorías. Para empezar, me gustaría repetir algo que repito a menudo. No se puede seguir comparando sine die esta crisis con la crisis de 2008. Ni el origen es el mismo, ni las medidas son las mismas, ni los organismos internacionales financieros han hecho las mismas cosas. Aquella era una crisis de origen financiero, no solo no había dinero, sino que España tenía una deuda pública tan brutal, teníamos una situación económica tan enorme que Europa no solo no ayudó, sino que cerró el chorro y pidió a este país que se pusiera al día. Y para eso hubo que hacer muchos ajustes. En esta ocasión es una crisis sanitaria. Se para la producción y los organismos internacionales deciden poner miles de millones en el mercado. Y eso es lo que ha permitido no solo a España, a otros países. Pues en aquel momento no había dinero en circulación. No había miles de millones llegando para que las administraciones pudieran no hacer recortes, pudieran seguir contratando personal. Había una ley de estabilidad económica, presupuestaria, que impidió incluso la reposición de plantillas, y ahora se permite toda la contratación. Son situaciones absolutamente diferentes y no se puede decir es que estamos haciendo algo diferente a lo que se hizo la otra vez. El origen es distinto y los medios son bien diferentes los que tienen para hacer cosas distintas. Dicho eso, dos preguntas claras. Una, si tenemos datos tan buenos previos a la crisis, hay una cifra no desdeñable de personas que siguen en ERTE. A mí me gustaría, consejera, si puede explicarme por qué con estos datos tan buenos que ustedes nos dicen todavía hay empresas que siguen con el personal en ERTE y por qué estas personas no han podido volver a sus puestos de trabajo. Y, por otro lado, se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros el documento proyecto de ley de la nueva ley de empleo. Bueno, a mí me gustaría saber si ustedes han participado, si lo conocen, si se recogen las especificidades canarias, las circunstancias canarias, los problemas canarios en materia de empleo, o si han detectado qué cuestiones se deben reforzar o qué cuestiones se deben de implementar, incluso si se plantea la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con todos los grupos para poder defender a una en el Congreso de los Diputados una ley de empleo donde las cuestiones canarias queden blindadas y queden aseguradas. Y esta es una cuestión que me preocupa, en tanto que no he podido ver todavía el texto, que ya lo he solicitado, para ver cómo, bueno, las especificidades canarias cómo quedan. Porque algunas de las cuestiones que va a modificar este documento es, por ejemplo, la evaluación de la ejecución de las políticas de empleo. Y como usted bien sabe, en los últimos años Canarias ha estado siempre a la cabeza, con una puntuación muy buena respecto a las políticas de empleo desarrolladas por las oficinas del Servicio Canario, y esto supone más dinero, porque al final el dinero en la conferencia sectorial se distribuye también a partir de esas puntuaciones y de esas evaluaciones que se hacen las comunidades autónomas. Si se va a revisar esta evaluación, pues sería bueno saber en qué sentido, porque claro, a lo mejor alguna comunidad está presionando, y conocemos los que hemos estado un poquito cerca de esto, que hay algunas comunidades que no están nada de acuerdo con la evaluación y el reparto de fondos, y lo que nos viene beneficiando en los últimos años se nos vaya a modificar a petición o a presión de comunidades autónomas que no están de acuerdo con esas puntuaciones que, insisto, han supuesto cientos de millones para empleo en Canarias en los últimos tiempos fruto de la buena puntuación de nuestros servicios de empleo. Y evidentemente al cambiar el SEPE, pasar a agencia de empleo y plantearse toda una nueva estructura, pues esto tiene un impacto también en los servicios del propio Servicio Canario de Empleo. Y no sé, no creo que le dé tiempo hoy de hablarme de eso, pero supongo que usted ya ha indagado, visto qué efectos puede tener, qué cuestiones tenemos que pedir. Termino porque se me está yendo el tiempo con lo que me parece lo más importante. No tenga ningún problema en trasladarnos a todos los grupos aquellas cuestiones que debamos defender en el Congreso de manera unánime para que esa ley de empleo recoja las cuestiones que Canarias necesite. Gracias.
Gracias, señora Valido. A continuación tiene la palabra el Grupo Socialista.
Gracias, presidenta. A mí me gustaría decirle, señoras del PP, que es que ya ustedes están creando como una especie de leyenda con el tema de los ERTE y que los ha aprobado Mariano Rajoy en la reforma del 2012, cuando lo que se tuvo que hacer era proteger a los ERTE, la reforma del 2012, porque ustedes se lo querían cargar como herramienta jurídica para protección de empleo. De hecho, los ERTE, ustedes lo hacían siempre en eres extintivos, nunca suspensivos para protección de empleo. Y eso es una realidad que conoce absolutamente todo el mundo en este país. Y de la temporalidad tampoco vamos a hablar, porque recuerdo incluso hasta personas jóvenes que llegaban a concatenar 200 contratos en un año, haciendo contratos temporales de 2 y 3 días. Con lo cual, cuestiones y lecciones de temporalidad, los señores de PP no se la pueden dar a ninguna al Partido Socialista. Señor Estel, una posverdad es por muchas veces que usted diga mentira, no se va a convertir en una verdad. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poquito más de rigor cuando intervenimos ahí. Y con respecto a la deuda pública, tampoco era el problema. El problema era la política de restricción del gasto del PP, que también que les venía muy bien también para adelgazar lo público, porque nunca han creído lo público, básicamente. La realidad es que les cuesta decir que los datos de empleo son mejores ahora, mucho mejores, de los que ustedes han presumido que han tenido. Y Canarias es la comunidad autónoma donde más se incrementa el número de personas ocupadas en el último año, según la última EPA, y la afiliación a la Seguridad Social de trabajadores y trabajadoras en el mes de mayo es la más alta registrada en las islas. Y estamos hablando de cifras ya no prepandémicas, sino de antes de la crisis del 2008. En los primeros meses del confinamiento se concentró la mayor parte de la destrucción de empresas y del empleo, como bien dijo señora consejera, pero también es cierto que 2 años después esa destrucción de tejido productivo se ha ido recuperando, tal y como lleva usted diciendo, no solamente hoy en esta comparecencia, sino en diferentes comparecencias en sede parlamentaria. Y sabemos que está trabajando para que siga en alza esa recuperación. Porque a pesar de las diferentes crisis mundiales que han habido en estos últimos años, la realidad es que el empleo en Canarias sigue creciendo, por mucho que los malos agoreros digan que no, y siguen habiendo buenos datos. Y eso es resultado de las buenas políticas de empleo que hacen tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Canarias. Sin duda, esas medidas han venido a garantizar la protección y creación del empleo, como pueden ser la reforma laboral y, por supuesto, especialmente con la garantía de los expedientes de regulación temporal de empleo, que lejos de destruir empleo, como se hacía en momentos de crisis económica y de empleabilidad, se suspenden las relaciones de trabajo, creando así un escudo jurídico de protección a todos y a todas las trabajadoras de este país, con una aportación, como bien decía, de 1.400 millones de euros solo para Canarias. Estas dos medidas jurídicas unidas al aumento del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros han hecho que se genere confianza en cómo afrontar las oportunidades laborales y en tener a un gobierno que responde en pro de las ciudadanías y de sus derechos laborales. Pero si esas políticas estatales han sido reales y objetivas para nuestras islas, no solo por el compromiso del Gobierno del Estado, sino porque el Gobierno de Canarias ha gestionado y ha tendido puentes exigiendo que se protegieran diferentes sectores económicos en Canarias, como puede ser el del turismo o el de la construcción, o la de destinar los 31 millones de euros para las personas afectadas por el ERTE, o los 23 millones de euros destinados a personas desempleadas, a las que ayudan a iniciar los proyectos o negocios en el régimen de personas autónomas. Es decir, que se han invertido 67 millones de euros solo en esta línea de subvenciones y se ha podido facilitar, por tanto, el acceso al mercado laboral de más de 9.000 demandantes de empleo. Comentaba en su turno de intervención, y termino, que se ha gestionado más de 1.400 millones de euros en la recuperación de empleo y para fomentar el trabajo autónomo, y además 113 millones para un colectivo vulnerable como son los jóvenes desempleados, gestionados de manera eficaz y en un tiempo récord, cuyos resultados han sido la de mejorar objetivamente de los datos de empleo para Canarias. Y ahora sí que concluyo, señora presidenta, con otra cuestión importante, que para seguir fomentando el empleo, la magnífica noticia que hemos conocido ayer sobre la celebración en diciembre en Gran Canaria de la reunión de ministros de Asuntos Digitales de la OCDE. La digitalización es una gran oportunidad para nuestras islas, por lo que celebramos que sea epicentro del debate global sobre el futuro de la economía digital, y veremos muy pronto cómo se traducirán resultados de empleo muy positivos para Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. A continuación tiene la palabra el grupo proponente por 10 minutos, señor Marrero. Un momento que le pongo el tiempo y ya le doy la palabra. Cuando usted quiera.
Es una evidencia que ha habido dos crisis, que ha habido dos crisis con orígenes diferentes, efectivamente, pero con consecuencias similares en lo que significa a pérdida de empleo, a destrucción de empleo, e incluso en la primera hasta pérdida de derechos y libertades. Y sin embargo, ha habido dos maneras de enfrentarla, absolutamente contrapuestas, esas dos crisis. Entonces, la manera con que se enfrentó en aquel momento, no la voy a repetir ya porque la hemos sufrido por la inmensa mayoría de la población, y la manera en que se está enfrentando en estos momentos, pues entre otras cosas, voy a continuación de la intervención que hice antes, a continuar con el relato, porque, por ejemplo, hay una hoja de ruta que se llama Componente 23, que lo tratamos ya en alguna comisión anterior. Es decir, el intentar ya poner remedio al trabajo a distancia y regularlo. El reducir la brecha de género. El regular los repartidores a domicilio. Generalizar el contrato indefinido, simplificar la contratación laboral, la contratación temporal, modernizar las políticas activas de empleo, estabilizar el empleo, revisar las subvenciones y bonificaciones, como también planteaba antes algún interviniente, modernizar la negociación colectiva, modernizar la contratación y subcontratación de actividades, simplificar y mejorar el nivel asistencial de desempleo, impulsar el empleo joven, impulsar el empleo de las mujeres y la transversalidad de género en las políticas públicas, adquirir nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, señora consejera. En Canarias, con el plan que hay, no vamos a llegar a cubrir objetivos en la cuestión de certificaciones. Por tanto, habrá que darle una vuelta al asunto para acelerar la cuestión de las certificaciones por experiencia de la gente, de los trabajadores, para avanzar muchísimo más. Por otra parte, todo eso está financiado con 2.363 millones de euros, de los cuales 765 para empleo joven, 105 para el empleo de mujeres, 434 para transformación digital, 555 para proyectos territoriales, 105 para gobernanza, 100 para impulso a la economía social, 298 para crecimiento inclusivo ligado al ingreso mínimo vital. En nuestro panorama laboral, la precariedad ha sido una constante. Y se ha proyectado en varias dimensiones. Una de ellas, tener una alta temporalidad, uno de cada cuatro ocupados, y sobre todo recayendo en inmigrantes y jóvenes. La precariedad del trabajo a tiempo parcial no voluntario, que ha recaído fundamentalmente en mujeres. La elevada rotación laboral, con mayor incertidumbre y vulnerabilidad, con baja calidad laboral y alta insatisfacción laboral también. Y la polarización salarial, es decir, los salarios medios casi han desaparecido, y se ha ido a los dos extremos, los salarios altos cada vez más altos y los salarios bajos cada vez más bajos. Por ello, hay que establecer vías de mejora, y nosotros planteamos que sean en tres ámbitos prioritarios. Por un lado, se está trabajando en la regulación laboral, eliminar esa tasa de temporalidad tan alta que hemos tenido, impulsar la negociación colectiva, que es lo que se está haciendo cuando se intenta, de alguna manera, reequilibrar las relaciones laborales, que estuvieron desequilibradas durante esta última década totalmente en una sola dirección, y luego impulsar las políticas de empleo, como usted planteaba en su intervención antes, con medidas tan claras como la que ha habido para La Palma o para Canarias concretamente. Hemos capeado el temporal de la COVID con los ERTE, pero tenemos que lidiar en el medio y corto plazo, corrigiendo deficiencias de décadas y enfrentando la transformación del trabajo o el envejecimiento y la contracción de nuestra fuerza laboral. Esa fuerza laboral es menguante. Hay previsiones para 2050 de que pueda haber a nivel de Estado 3,7 millones menos de potenciales trabajadores. Y eso es muy grave porque eso tiene consecuencias profundas para la economía, para los ingresos públicos, supondría una fuente de tensión para sostener el Estado del bienestar tal y como hoy lo conocemos. Y ahí los expertos en esta materia suelen plantear que hay que hacer dos cosas. Una de ellas es aumentar la inserción laboral de tres sectores fundamentales, que son las mujeres, los jóvenes y las personas de más de 55 años, que son aquellas que que están ya a la desesperada porque ya no hay manera de volverse a insertar cuando tienen una experiencia acumulada tremenda y que pueden ser muy útiles en las empresas. Y la segunda, y no por ello menos importante, pero sí fundamental para este país, es integrar laboral y socialmente a cientos de miles de inmigrantes que necesitamos en este país para que la población laboral no decaiga de aquí a 2050 en 3,7 millones. Y eso hay que decirlo alto y claro frente a los movimientos xenófobos que plantean doctrinas donde hablan de que el inmigrante va a quitar el puesto de trabajo. Mire, hay datos que daré ahora a posteriori sobre el tema de la inmigración. La inmigración no produce más desempleo, porque entre 1998 y 2007, 3,8 millones de inmigrantes. ¿Saben cuánto aumentó la tasa de empleo en este país? 17 puntos. Ha sido pieza clave en dos factores, en dos sectores, los cuidados y la agricultura. Si no hubieran estado los inmigrantes, esos trabajos no había quien los hiciera en muchos de los casos. Contribuyen a la hacienda pública y no consumen ni más ayudas ni más subvenciones, y eso con datos sobre la mesa también, que los autóctonos. Por tanto, se desmonta ese mito de que están aquí para consumir más que los autóctonos y que tienen todo gratis y no sé qué más, y que los de aquí no pueden asistir a las listas y no sé qué más. Por tanto, la inmigración aporta más soluciones que problemas. La inmigración amortigua el descenso de la población en edad de trabajar. Nos permite mantener nuestro peso relativo en Europa también. Es decir, es que en Europa también a los países se les mide por su cantidad de población. Y también a garantizar la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. ¿Cómo vamos a mantener el estado del bienestar con menos cotizantes, con menos gente trabajando de aquí a 2050? Por tanto, ese es un elemento fundamental a tener en cuenta. En el caso de la tasa de empleo femenina, y volviendo atrás a la primera de las dos propuestas que hacía, ha aumentado en el Estado español en las dos décadas últimas en 20 puntos. Si lográramos un aumento similar de aquí a 2050, se sumarían casi 2 millones de personas adicionales, muchas con un alto nivel de formación. Pensemos que en el año 2019 el 58% de las personas graduadas en universidades españolas fueron mujeres. Pero para eso hay que continuar trabajando en elevar el nivel educativo medio de las mujeres, reforzar las redes profesionales de cuidados a mayores a las que se dedican esencialmente mujeres, seguir combatiendo la persistencia de ciertos roles de género e impulsar mucho más aún la conciliación entre la vida personal y la profesional, especialmente después de la maternidad. El otro sector al que hacía alusión junto con los inmigrantes las mujeres, era el de los jóvenes. Respecto a los jóvenes, hay que reducir las tasas de abandono escolar. Yo creo que en Canarias vamos en la buena dirección. Hay que seguir impulsando la FP dual. Hay una ley que lo está haciendo y un plan. Uniendo más el trabajo con la formación, hay que adaptar la formación a las necesidades reales del tejido productivo. Por tanto, es eso. Y el otro sector que me queda que profundizar apenas en él es el de los mayores de 55 años. Los mayores de 55 años son ese sector que siguen también necesitando que se les ofrezca formación a lo largo de toda la vida. Por tanto, eso es un asunto que no se puede ningún gobierno olvidar. Pero también habrá que cambiar, porque en el futuro se tendrá y se está cambiando, la forma de organizar y de estructurar el trabajo. Los más jóvenes tienen mejores destrezas relacionadas con el trabajo físico, la comprensión lectora y numérica o el uso de nuevas tecnologías. Mientras que aportan los mayores capacidad para planificar, supervisar, reaccionar ante contratiempos, pero hay que adaptar horarios. No puede ser tan inflexible en nuestro mercado laboral. Por tanto, hay que hacer horarios reducidos, flexibilidad en horas trabajadas, mayor autonomía y posibilidad de liderar, programas de mentoría, es decir, para acompañar a la gente que está en formación, colaboración más horizontal entre generaciones, no tan jerárquica. Por tanto, el planteamiento, y vuelvo otra vez con el número de los inmigrantes, para mantener siquiera que no baje de 3,7 millones, tendríamos que ingresar en nuestro mercado laboral del orden de 191 mil inmigrantes anuales. Si queremos invertir esa tendencia para que baje más, habría que rebajar en torno a, o sea, ingresar en nuestro mercado laboral cada año más de 255 mil personas anualmente, inmigrantes regularizados en nuestro país. hay un movimiento en estos momentos para intentar regularizar a los que ya están, pero para intentar que se regularicen y entren de manera regular y no jugándose la vida los que vengan en el futuro. Por tanto, con eso lograríamos que la caída de la población en edad de trabajar sería de 1,8 millones en lugar de los 3,7 millones proyectados en el escenario de ese balance de 191 mil inmigrantes anuales. Por tanto, y voy aterrizando ya, y me permite un minuto más, señora presidenta, quisiera plantear que en estos momentos nos enfrentamos también a una mega tendencia, que es la del cambio tecnológico. Inteligencia artificial, Internet de las cosas, 5G, vehículos autónomos, robótica avanzada, etcétera. Y eso implica una adaptación acelerada de sectores de la población, porque aquí tenemos tres factores. Es decir, ante esto va a haber pérdida de puestos de trabajo en gran cantidad, creación también de puestos de trabajo, pero también la necesidad de transformar los puestos de trabajo, de adaptarse a los puestos de trabajo. Por tanto, consideramos que habrá más personal sanitario especializado en cuidado, mayores de dependientes, habrá personal en psicología y en orientación, en ciencia, ingeniería, energías renovables, reciclaje, gestión del agua, rehabilitación de edificios, alimentación sostenible. Por ejemplo, el sistema energético y la economía circular está en las previsiones que hacen los estudiosos, hablan de que de aquí a 2050 se crearán 250.000 empleos al año en este país. Por tanto, el futuro empleo estará en la formación de adultos, la cultura, la movilidad, los derechos digitales, la sanidad, la tecnología, la I+D+I, el ocio o los cuidados. Y finalmente, plantear que existe peligro de erosionar las relaciones laborales si no nos anticipamos, y que por tanto hay que trabajar por empleo estable y de calidad, por educación a lo largo de la vida, por modernizar el marco normativo, modernizar las redes de protección social, ampliar y actualizar los mecanismos de negociación colectiva, por la participación laboral de jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, incentivar la inmigración laboral y la recuperación del talento e impulsar un trabajo más saludable y más satisfactorio. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. A continuación, para cerrar esta comparecencia, tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Gracias, señorías, por las intervenciones. Me gustaría empezar por algunas de las cuestiones que planteaba la señora Cristina Tavío, que me estaba dando cuenta que lo estaba diciendo mal, por eso me quedé, digo, Cristina, perdona, Cristina. Con el tema de la nueva ley de empleo, yo creo que casi yo animo a que alguien solicite esa pregunta comparecencia, porque vale la pena que profundicemos, ¿no? Que es una reforma bastante profunda, que trata de modernizar, pues para dar respuesta a muchos de los retos de los que hablamos permanentemente en estas comisiones, muchos de los retos que planteaba el señor Marrero. Hemos estado en todas las negociaciones, se han hecho aportaciones desde Canarias. De hecho, nuestra propia estrategia de activación para el empleo ya la hemos ido en la parte de modernización, en toda una serie de elementos, la hemos ido alineando con todos aquellos debates y negociaciones que se fueron produciendo con todas las comunidades autónomas y, desde luego, defendiendo nuestras singularidades. Pero creo, porque si no se me iría todo el tiempo solamente en hablar de la nueva, futura ley de empleo que aborda una reforma muy importante de los servicios de empleo públicos, ¿no? Y vale la pena que tengamos ese debate. Sobre el tema de los ERTE, miren, los ERTE estaban en el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras ya antes de la reforma laboral del PP. Claro, me dice que sí, pero es que me acaba de decir, gracias a los ERTE de la reforma laboral del Partido Popular. Entonces, claro, entonces hablemos con rigor y expresemos con rigor las ideas, porque al final se presta todo a confusión. Si mezclamos la reforma laboral de 2012 con los ERTE ya existían. ¿Qué pasó? Que con la reforma laboral de 2012, y lo he dicho muchas veces, qué curioso que en 2013, un año después de su consabida reforma laboral, han sido los peores datos de la serie histórica de Canarias en tasa de paro y paro registrado. En 2013, en Canarias, tasa de paro y paro registrado. Mírese la serie histórica y mire 2013 para que compruebe que ni en esta crisis se han superado esos datos. Entonces, no mezclemos cuestiones. Lo que se hizo gracias al diálogo social sindicatos, patronales y gobierno poner en marcha, cogiendo las figuras de los ERTE, adaptarlos a que dieran respuesta a la pandemia, poniendo exoneraciones, para poder proteger también a las empresas. Eso es lo que se hizo y se fue modulando, y por eso hubo tantos reales decretos ley, porque se fue modulando, adaptando, perfeccionando a lo largo de toda la pandemia. Y claro, hay trabajadores en ERTE, por ejemplo, del mecanismo red, gracias a la reforma laboral. Uno de los ERTE singulares que se han puesto en marcha tras la reforma laboral dirigida a las agencias de viaje. Hay trabajadores en ERTE del mecanismo red gracias a la reforma laboral, que son trabajadores y trabajadoras de las agencias de viaje, porque es el sector dentro del turismo que más dificultades está teniendo para recuperarse también, porque sabemos que hay cambios en el modelo de las agencias de viaje. Otra cuestión que hay que no mezclar. Una cosa es la jornada laboral, no hay que confundir contrato indefinido con jornada a tiempo completo o a tiempo parcial. Lo que había antes era contratos temporales a tiempo parcial, es decir, temporales es lo que había antes, temporales a tiempo parcial, ahora se ha cambiado a la inversa. Yo estoy calladita cuando habla su señoría y le escucho, aunque oiga decir cosas que a veces me chirrían un poquito, y yo guardo silencio para poder escucharle con atención a lo que su señoría me traslada, ¿no? Entonces, lo que hay ahora es contrato indefinido a jornada completa o a tiempo parcial, porque la jornada laboral no ha cambiado. Lo que ha habido es un cambio en aquellos contratos que eran temporales a tiempo parcial. Me gusta también la referencia que se ha hecho a la ley de ciencia, porque ahí también se ha dado estabilidad al personal investigador de nuestro país, que era una de las grandes demandas que había por parte de los investigadores e investigadoras de este país, reconociéndoles, entre otras cuestiones, el derecho a cobrar el paro, que no lo tenían los jóvenes investigadores. Una vez que se le acababa el contrato, no tenía derecho al desempleo, cuestión que ahora mismo sí tiene. Yo escuché atentamente, además, al señor Garamendi, y el señor Garamendi dijo más cosas. El señor Garamendi felicitó al Gobierno de Canarias por la gestión de los 1.144 millones, por la valentía que había tenido el Gobierno en la gestión de esas ayudas. Entonces, bueno, pues ya que hablamos de todo lo que dijo, como siempre se niega y se nos suele decir, bueno, eso no sirvió para nada, las empresas, no se llega a destrucción de empleo, pues el reconocimiento por parte del presidente de la patronal a la valentía, porque hubo comunidades autónomas que no pudieron gestionar el dinero a pesar de que eran cuantías mucho más inferiores. Aquí desplegamos que gracias a eso, gracias a esas ayudas, en 2021 los datos de destrucción de empresas en esta tierra no han sido comparables a los de la otra crisis, que entre 2007 y 2013 se perdieron casi 15.000 empresas. Había 143.000 en 2007, 2013 128.518, 15.000 empresas que desaparecieron. Ahora estamos hablando de una caída muchísimo inferior gracias precisamente a esas ayudas que han permitido mitigar el impacto de la crisis. Retos y sin triunfalismo. Yo, además, creo que hay que aprovechar las oportunidades que los fondos europeos nos abren para generar actividad económica, generar empleo. Se abre un tiempo complejo, seguimos en un tiempo complejo por la guerra de Ucrania, la inflación, pero gracias a las medidas como la reforma laboral, salario mínimo interprofesional, gracias a la subida de las pensiones alineado con el IPC, esas son medidas que van también a dar una mejor capacidad de respuesta a las personas más vulnerables frente a la subida de los precios, además de las distintas medidas que se han adaptado. Y mañana sábado, pues, habrá un Consejo de Gobierno extraordinario donde se pondrán en marcha distintas medidas. Es verdad que la recomendación de todos los organismos es no bajadas de impuestos generalizadas, sino medidas quirúrgicas, sectoriales, aquellos sectores más afectados, porque ahora esta crisis también es distinta en relación a la que vivimos de la pandemia, que separó toda la actividad y había que proteger con medidas multisectoriales al conjunto de nuestras empresas. Jóvenes, 113 millones de euros invertidos en 2 años en políticas específicas para jóvenes. Aprobamos ayer en el ámbito de la concertación social la estrategia de la FP dual cuando hace poco que se acaba de aprobar la ley de FP. Canarias ha sido la primera comunidad autónoma en aprobar esta estrategia en el ámbito de la concertación social y es el gran reto presente de futuro que ya es presente que tenemos en Canarias porque es donde vamos a poder avanzar sin ninguna duda en ajustar mejor las necesidades de nuestro tejido productivo cada vez más cambiante porque las demandas de la economía, de la actividad económica son cada vez más cambiantes con la sostenibilidad, con la transformación digital, hacen falta perfiles adaptados a esas necesidades y esta estrategia de FP dual va a contribuir porque trabajamos de la mano con los sindicatos, con las patronales, con las distintas consejerías, educación, turismo, agricultura, la consejería de economía, conocimiento y empleo, para ver cómo podemos trabajar y dar esa respuesta que necesita para que se genere, contribuyamos a disminuir esas cifras de desempleo juvenil, que en el paro de mayo fue de un 12% menos y un 50% menos de paro juvenil que hace un año. Medidas nuevas que además, gracias, usted la mencionó en una pregunta en el Parlamento como una iniciativa de Andalucía y yo le dije son fondos europeos del MRR, todas las comunidades autónomas lo estamos haciendo, el programa Investigo que también lo ha puesto en marcha con fondos MRR del Gobierno de España, el Gobierno de Canarias para contratar investigadores y el programa de primeras experiencias en las administraciones públicas donde vamos a contratar a más de 400 jóvenes para darles esa primera experiencia laboral que permita darles mayores oportunidades de empleo una vez que han adquirido esa experiencia. Son fondos del Gobierno de España, fondos puestos en marcha para dar respuesta precisamente a una realidad, pues se daban los datos, sabemos que España está por encima de la media europea, Canarias estructuralmente viene arrastrando también una mayor tasa de paro juvenil, pero estamos adoptando aquellas medidas con los fondos extraordinarios y con los fondos ordinarios para que nuestros jóvenes también puedan aprovecharse de los distintos recursos puestos en marcha, no solamente jóvenes con dificultades, el 80% no tienen sino la ESO, por eso la FP dual puede ser la gran alternativa que genere ese menor abandono escolar y que puedan insertarse con mayores garantías en el mercado laboral.
Gracias, señora consejera. Señorías, no hay más puntos en el orden del día. Gracias a todos. Se levanta la sesión.